Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Carta de los Efesios. Continuamos nuestra exposición de la Carta de los Efesios. Vamos un poco lento, pero está bien, es bueno que vayamos lento. Efesios capítulo 4, versículo 28. Y hoy vamos a cubrir solamente un versículo. Efesios 4, versículo 28. Y el título para el mensaje de hoy es El trabajador ejemplar. La productividad en el trabajo en el siglo XXI continúa en descenso. Hoy día no solo es difícil encontrar trabajadores buenos, sino que también es mucho más difícil encontrar trabajadores que sean productivos en el área del trabajo. La poca productividad laboral es como un cáncer que se va extendiendo por todo el cuerpo hasta matarlo. De hecho, así lo muestra un estudio hecho aquí por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Este estudio demostró que la productividad de los trabajadores disminuyó casi a un 3% en el primer trimestre del 2023. No queremos saber cómo finalizó, ¿verdad? O está finalizando. La caída más pronunciada en los últimos 75 años. ¿Qué está pasando? Que los trabajadores no quieren trabajar. ¿Qué está sucediendo con la productividad en los oficios que sigue mermando y bajando? ¿Qué hay detrás de esta caída histórica? Porque es histórica. Bueno, se han dicho muchas teorías sobre el asunto, pero la verdad es que nadie sabe por qué está ocurriendo este fenómeno, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Aquellos que son dueños de negocios o están a cargo de emplear trabajadores saben lo difícil que es en buscar trabajadores y buscar trabajadores productivos que hagan lo que tienen que hacer. En esta semana charlé con un señor muy jocoso, 84 años, de México, que vino en estos días a pasar las Navidades con su familia, con su hijo, y él me decía que tenía un problema en el rancho, que no podía conseguir a alguien que lo ayudara a trabajar con él en la agricultura. Este señor, 84 años, con miles de condiciones de salud y cojo, no podía encontrar a alguien que lo ayudara a trabajar y pagándole bien en el campo. ¿Qué está pasando en este mundo que no podemos encontrar trabajadores buenos y productivos? ¿Qué dice Dios sobre el trabajo? Sería la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? ¿Qué dice Dios respecto al trabajo? ¿Cómo la nueva vida ahora en Cristo, la nueva criatura, se conduce, se comporta en el área del trabajo? Ese es el tema que vamos a estar tratando en este versículo de hoy, en Efesios capítulo 4, versículo 28. Por favor, lean conmigo. Dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él el que tiene necesidad. Un solo versículo estaremos cubriendo en esta mañana. Y este versículo habla exclusivamente de la nueva criatura, del cristiano, del creyente, en el área del trabajo. Hoy vamos a ver la teología del trabajo, para tenerla correcta. si existe un empleado ejemplar en una empresa hoy día, ese debe ser el cristiano. Ese debe ser el creyente. Si alguien debe ser ese empleado modelo a seguir, eso debemos ser nosotros, los cristianos, los creyentes. Y este pasaje nos va a decir por qué. La nueva vida en Cristo se comporta totalmente diferente a cómo se comporta este mundo. Totalmente diferente y radical. Eso es lo que estamos estudiando estas últimas semanas, si nos van siguiendo en este pasaje. Donde aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, aquellos que una vez estuvieron muertos en sus delitos y pecados y andaban en otro tiempo según la corriente de este mundo, y que ahora han sido resucitados a una nueva vida espiritual en Cristo, a través del nuevo nacimiento, tiene una nueva manera de conducirse y comportarse. Y ese es el contexto que estamos estudiando en este pasaje, de los versículos 17 al 32. En forma general, del versículo 17 al 24, y en forma particular, en los versículos 25 al 32. Y aquí Pablo va como en forma de ametralladora, fuego rápido, dándonos exhortaciones. Nos va exhortando cómo hemos de vivir esta nueva vida espiritual en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Cómo vive la nueva vida en Cristo? ¿Cómo yo sé que una persona es un cristiano verdadero? Bueno, yo voy a ver estas manifestaciones en la vida, en la conducta diaria de la persona. No me lo tienes que decir, yo lo puedo ver. Son frutos que se pueden ver. ¿Cómo vive la nueva vida en Cristo? Ya empezamos, ¿verdad? En el versículo 25. No se caracteriza por una vida de mentiras, sino una persona que ahora desea hablar con la verdad todo el tiempo. Versículo 25, véanlo ahí. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Vieron? Ya no falsificamos documentos. Ya no tenemos que decir mentiras. Ya no estamos dando direcciones falsas. Ya no le mentimos al prójimo ni a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora deseamos hablar la verdad con los hermanos de la iglesia y con la gente de afuera. Cueste lo que nos cueste. Y luego Pablo nos dio otra exhortación en los versículos 26 y 27. Nos enojamos piadosamente cuando se ofende a la persona, al carácter, la naturaleza de Dios y su palabra, y al prójimo. Pero también entendemos que ese enojo piadoso tiene un límite, al extremo que no nos conduzca al pecado. Y no solamente eso, sino hay que resolverlo a la mayor brevedad posible, como vimos en los versículos 26 y 27. Véanlo ahí. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. En otras palabras, no somos controlados por la ira pecaminosa, sino que gracias al Espíritu Santo que reside en nosotros, somos controlados por el Espíritu Santo. Perdonamos a aquel que nos ofende inmediatamente, antes que caiga la noche. ¿Para qué? Para así no pecar y no invitar al diablo en nuestra vida. No le hago una invitación al diablo a su hogar. Ahora, aquí Pablo nos explica cómo se conduce la nueva vida en Cristo Jesús en un área muy particular, en el trabajo. Y vamos a ver si esta descripción que nos está dando Pablo por medio del Espíritu Santo es similar a la de nosotros. Vamos a vernos, a ver si nos comportamos aquí como dice Pablo en este área particular del trabajo. Pablo nos explica cómo se conduce la nueva vida en Cristo en el área del trabajo. Y Dios habla mucho sobre el trabajo en la Biblia. Habla mucho sobre el trabajo. Así que no vamos a obtener una teología mundana o una filosofía humana sobre el trabajo, sino que vamos a estudiar cómo Dios ve el trabajo y cómo Dios espera de nosotros nuestra conducta en el trabajo. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres características del trabajador ejemplar. Tres características del trabajador ejemplar. Y como dije anteriormente, si ha de existir un trabajador ejemplar, un trabajador modelo, ese debe ser el cristiano, el creyente. Y la primera característica la podemos ver rápidamente tan pronto comienza el versículo 28. ¿Cuál es esa? Número uno, es que el trabajador ejemplar es honesto. Número uno, el trabajador ejemplar es honesto. Vean la primera parte del versículo 28. Del versículo 28. El que roba, no robe más. Un trabajador ejemplar es aquel que es honesto específicamente en el área del trabajo. Ese verbo en el original es klepto, de donde obtenemos la palabra en español, ¿se recuerdan? Kleptómano. Una persona que padece ¿de qué? De kleptomanía. Una persona que se la pasa robando y para ellos es algo normal. Es algo como si nada. Me recuerdo, nuestra familia en Puerto Rico teníamos una tía amorosa, una tía fenomenal, solamente tenía un pequeño problemita. Era cleptómana. Le gustaba ver las cosas y las cogía, las ponía en su carterita y se iba como si fuese de ella. A tal punto que la familia, ¿verdad?, te llamaba, te advertía, mira, la tía va para casa hoy para que estés pendiente. Hermano, sí, había que estar pendiente. Porque se llevaba las cosas como si fuesen de ella. Eso era un cleptómano. Bueno, aquí Pablo dice que no robe. Vamos a ver qué quiere decir aquí Pablo con esto. Un cleptómano es alguien que roba continuamente. Y por favor, preste atención, porque rápido leemos este versículo, ¿verdad? Y vemos que dice que no roben, automáticamente nuestras cabecitas que dice, oh, eso es para los pillos profesionales, los rateros que roban arte profesional. Yo no soy nada de eso. Eso no aplica para mí. Bueno, ¿quiénes son los que están robando aquí en Efesios 4:28? Ya sabemos, ¿verdad? Obviamente, algún miembro de la iglesia. ¿Algún miembro de la iglesia? ¿Quiénes? No sabemos. El texto no nos lo indica, no explica. Entonces debemos hacer un estudio más de contexto histórico. ¿Quiénes eran las personas que componían la gran parte laboral en el primer siglo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Esos eran quiénes? Los esclavos. Los esclavos. Se estima que para alrededor del primer siglo existían más de 50 millones de esclavos en todo el imperio romano. Era algo normal en una sociedad greco-romana que la mayor parte del trabajo era ejecutada por los esclavos. Muchos de estos esclavos no estaban muy contentos con las condiciones de su trabajo. Algunos se quejaban de que trabajaban muchas horas. Otros se quejaban de que su paga era baja en alimentos, su hospedaje no era el mejor. Otros se quejaban de la manera que vivían sus amos, porque tenían riquezas o vivían mejor que ellos, y otra cosa similar, ¿eh? Y muchos, cuando sus amos tenían que hacer sus cositas al pueblo, a la plaza o algo, y dejaban la casa, muchos de estos esclavos dejaban de trabajar. Nadie lo estaba supervisando. Muchos de ellos no eran honestos y les robaban a sus amos, desde comida ropa y cosas que tenía. De hecho, en el Nuevo Testamento, nos da un ejemplo de uno de estos esclavos. ¿Alguien se recuerda? Onésimo. Amén. El esclavo de Filemón. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Onésimo le robó a su amo Filemón y se fue de prófugo a Roma, como hacían miles de esclavos en aquella época. Cuando robaban algo, se iban a las ciudades grandes, como en Roma, y ahí se podían esconder en las multitudes y no lo podían encontrar. Pero allí conoció a alguien, al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le trajo el Evangelio de Cristo. Y Onésimo se convirtió. Entonces, allí Pablo le escribe desde la cárcel a Filemón. Y Pablo le dice a Filemón, en Filemón 16, recibe a Onésimo ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17 dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Versículo 18, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y hermano, no es que Filemón le tomó un prestamito para irse de vacaciones a Roma. Posiblemente fue que el esclavo le robó a su amo y se fue. Y allí Pablo le dice que si le robó algo, que lo pusiera en la cuenta de Pablo. Y así como Onésimo, había muchos, cientos, miles de esclavos en el primer siglo. Ellos eran la clase trabajadora de aquel entonces. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿ha cambiado la conducta de los trabajadores del primer siglo al siglo XXI? Bueno, claro, ahora no son esclavos, sino son personas libres, ¿verdad? Pero la conducta laboral sigue igual, o podemos decir que está aún peor. Peor. Empleados que no están contentos con su situación actual en su trabajo y les roban a sus patrones. Algunos dicen, ay, mi patrón tiene tanto dinero y no me paga lo suficiente, me voy a llevar estas maderitas para casa y si total él tiene de más. Ay, me voy a llevar estos bolígrafos, estos papel de copias, si total, si mi jefe tiene suficiente, ¿verdad? Tiene suficiente, yo me llevo esto, nadie me está viendo. Hoy día muchos empleados le están robando a sus jefes y peor aún, justifican su pecado de robo con cualquier cosita, específicamente que no esté en la Biblia. Escuchen lo que dice esta encuesta real. Este es el siglo XXI. En una encuesta realizada por Deep Sentinel, encontró que en el 95% de los negocios, tanto grandes como pequeños, han sido robados en mucha forma por sus empleados. 95%. El 75% de los empleados admitieron que le han robado algo a su jefe al menos una vez en su vida y un 37% admitieron de haber robado al menos dos veces o más. El 57% de los empleados estuvieron envueltos en casos de fraudes. Esto es espantoso. 95%. Según en esta encuesta, ¿en qué forma robaron? Robaron el tiempo. ¿Cómo? Anotándose horas que no han trabajado para cobrarlas. En horas de trabajo haciendo nada, paseando, llegando tarde, pero anotándose que llegaron temprano y yéndose temprano, anotándose que salieron tarde. Ponchando las horas de un compañero del trabajo que está enfermo, descansos prolongados, pasando mucho el tiempo en el teléfono, en el celular, en horas de trabajo, falsificando recibos información personal, direcciones falsas, robándose otra información de trabajo, llevándose efectivo de la caja, llevándose material del trabajo para usarlo personalmente o venderlo por efectivo, usar vehículos de la empresa para hacer gestiones personales o negocios por su cuenta en hora de trabajo sin consultarlo con su patrono, apropiándose secretos de la empresa, archivos, recetas, y la lista puede continuar y continuar. Hermanos, no estamos tan diferente hoy día en el siglo XXI que en el primer siglo. Si acaso estamos peor, peor. En el primer siglo, algunos de estos esclavos habían recibido el evangelio. Y claro, era común en esa sociedad greco-romana robarse cualquier cosa, que ya era parte común. Y entonces estas personas que habían recibido el evangelio de Cristo, vinieron a Cristo y ahora están en la iglesia en Éfeso con esas costumbres paganas de seguir robándose cosas en el trabajo. Y Pablo les exhorta, no, no, no ahora la nueva criatura en Cristo. Ahora no robamos. No, eso quedó atrás en el viejo hombre. Y hoy día han pasado 2 milenios y nos encontramos en una situación aún peor. Y por más millones que gasten las empresas hoy en día para contrarrestar este problema con los problemas de estos empleados robando en el trabajo, no van a cambiar el corazón de la persona. La persona no necesita ser reformado. La única solución para el corazón del pecador es Jesucristo. Él es el único que puede cambiar el corazón de un pecador. De un corazón duro. Un corazón que roba es como si nada. Solamente a través del evangelio de Jesucristo. De entender que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que toda la ira de Dios está sobre nosotros, que lo que nos merecemos es el infierno eterno, toda una eternidad. Y hasta que no reconozcamos nuestra lepra y pedirle misericordia al Dios de misericordia, ten misericordia de mí, soy un pecador de lo peor. Necesito a Cristo. Creo que Él murió en la cruz. Creo que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y caminó por esta tierra por 40 días. Y ascendió al trono, a la diestra del Padre, donde está intercediendo por nosotros. Dice la palabra de Dios que si tú crees en eso, serás salvo. Y solamente Dios puede hacer una transformación en tu corazón. Las cárceles, las escuelas podrán hacer ciertas reformas, pero tú no necesitas reforma, tú necesitas regeneración. Jesús dio en el clavo. El problema reside en tu corazón, en mi corazón. Entonces, la única solución para resolver este problema laboral es Cristo y su evangelio. Solo por medio de Cristo, Dios puede cambiar el corazón de uno que roba. Y solo la nueva vida en Cristo tiene la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de no robar. Porque ahora la nueva criatura lee en Éxodo 20:15 donde dice, no hurtarás. Amén. Amén. No puedo robar. Aunque parezca sencillo, un bolígrafo, un papelito en la oficina, una madera. No puedo llevarme el carro de la empresa para estar haciendo gestiones personales. No puedo estar en horas laborales con el teléfono día y noche cuando se me está pagando para trabajar. No en la nueva vida en Cristo. No en la nueva vida en Cristo. Antes de Cristo, ese era nuestro estilo de vida, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo. me recuerdo. Pero ahora en la nueva vida en Cristo, ya eso no sucede. Eso es, como decimos, periódico del ayer. Ya nuestro deseo no es robar, sino hacer lo que le agrada a Dios. Ese no es nuestro estilo de vida ahora en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador ejemplar es honesto, es honrado. No roba, no roba tiempo, no roba dinero, no roba nada en las horas de trabajo. Ahora, veamos una segunda característica del trabajador ejemplar. Y esa la vamos a ver en la segunda parte del versículo 28, número 2. El trabajador ejemplar trabaja duro. El trabajador ejemplar trabaja duro. Versículo 28, vean ahí. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Vean que Pablo no solo nos corrige, no solo nos dice, no hagan esto, sino que también nos instruye, hagan esto. Hagan esto que es mejor. Quítate la camisa sucia, pero ponte esta camisa limpia. Para llevar el tema de esos verbos en todo el contexto que estamos estudiando. Escuchen esto bien, porque tenemos que salir bien con esta teología del trabajo hoy de aquí. El énfasis en la Biblia siempre ha sido el trabajo duro. El énfasis en la Biblia siempre ha sido el trabajo duro. Ese verbo trabajar aquí en el original significa trabajar con mucho esfuerzo. Trabajar duro. Como me recuerdo mi abuelo cuando, me contaba cuando pequeño que él trabajaba allá en Puerto Rico en los años 20, 30. Trabajaba arduamente cortando cañas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por 10 o 20 centavos, algo así. Extenuadamente. Algo así significa, tiene ese verbo, trabajar duro, no algo suavecito. Y el trabajo en la Biblia siempre ha sido trabajo duro. Antes de la caída y después de la caída, siempre ha sido trabajo duro. Muchos creen que el trabajo es una maldición de Dios y jamás lo ven como lo que en realidad es. Es una bendición de Dios, que Dios lo otorgó. Dios lo creó en el estado perfecto en Génesis 1 y 2. Ahí fue que se originó el trabajo. El trabajo, hermanos, es una bendición de Dios que Él creó Él mismo. Y podemos leerlo en Génesis 2, 4 y 17, pero no tenemos tiempo para leerlo. Allí fue que Él ordenó al hombre a trabajar. En Génesis 2, 15 le dijo al hombre: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que estuviera vacaciones? Para que lo cultivara y lo cuidara antes de la caída, en el estado perfecto. Desde el comienzo, el hombre fue creado ¿para qué? Para trabajar duro siempre. No hay otro. El único lugar donde vemos que no tienes que trabajar mucho para ganar mucho dinero son en las redes sociales. TikTok, YouTube, Instagram. Es el único sitio que tú ves que te hace millonario sin trabajar. No en la Biblia. No en la Biblia, jóvenes. No caigan en la trampa. El énfasis siempre ha sido trabajo arduo, trabajo duro. Y en Génesis capítulo 3 vimos que ya entró el pecado, la caída, y Dios le dijo al hombre que de ahora en adelante para ganarse el pan de cada día tenía que trabajar ¿cómo? Duro, con el sudor de tu rostro. Te comerás el pan. De hecho, Dios, el que ordenó el trabajo y lo creó, el creador, siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios no se toma un día libre. como dijo el Señor Jesús, mi Padre siempre está trabajando, pues yo siempre estoy trabajando también. Dios nunca se toma un día de descanso. Por eso, a través de la historia, cuando usted estudia la historia humana, la ética laboral de los cristianos siempre se ha caracterizado por una que trabajan duro, se esfuerzan duro en el área del trabajo. Porque entendemos claramente que si no trabajamos, tampoco tenemos el derecho a comer. A usted le gusta comer, ¿verdad? A mí me encanta. Ya mismo en una hora, dos horas hay que echarle algo, ¿verdad? Pero si queremos comer, hay que trabajar. Según de Tesalonicenses 3:10, porque aun cuando estaban con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Primero de Tesalonicenses 4:11, dos veces lo repite a los tesalonicenses, no sé qué estaba pasando ahí. Trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Salmo 104:23, sale el hombre a su trabajo y su labor hasta el atardecer. Proverbios 6, lo leímos, ¿verdad? La hormiga. ¿Era la hormiga perezosa? ¡No! La hormiga siempre está trabajando. Yo nunca he visto una hormiga en una silla de playa tomando una piña colada. Siempre está trabajando. Día y noche, no para. Por algo es que el Espíritu Santo nos da esa ilustración de trabajo arduo con la hormiga. Dios es maravilloso. Entonces, hermanos, ahora en la nueva vida en Cristo, trabajamos duro, trabajamos arduamente en el trabajo que Dios nos ha puesto. Todos los trabajos para Dios son honestos, siempre y cuando sean honrados. Son iguales, no importa si es un doctor, un juez, un carpintero, o trabaja en la jardinería, para Dios son todos iguales. Aprovechemos el tiempo en el área del trabajo. Vean el trabajo de otra forma. Véanlo como lo ve Dios. Como una gran bendición para cada uno de nosotros. No podemos quejarnos mañana lunes temprano. ¡Ay, voy a trabajar! No, hermano, después de estudiar esto, jamás. Debemos decirle gracias, Dios, por darme esta oportunidad, que no me la merezco. Y tú en tu gracia común me has otorgado este trabajito para que me pueda ganar un dinerito para comer. El trabajo es la bendición de Dios que usa como medio para su provisión a nuestras vidas. Esa es la teología. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto no significa que tienes que trabajar los 8 días de la semana. Y lo digo con mucho énfasis en la comunidad hispana. ¿Viste mi vida? Lo que dijo el pastor, no, que hay que trabajar los 9 días a la semana. Sí, porque Dios trabaja todo el tiempo. Hay algunos que confunden esto. Lo confundes tanto al punto que trabajas y trabajas, abandona a tu esposa, abandona tu hogar, abandona a tus hijos, descuida tu salud física y mental, y peor aún, descuidas tu vida espiritual no congregándote en la iglesia el domingo. Peor aún. Pendiente al ídolo del trabajo, porque se convierte ahora en un ídolo. Cuando lo sustituyas por Cristo, el trabajo ahora se convierte en ¿qué? En un ídolo. Adoras el ídolo. No. El propósito divino del trabajo no es para hacer riquezas. Si en su gracia común Dios otorga ciertas riquezas materiales a quien Él quiera por medio del trabajo, pero el propósito divino no es para del trabajo no es para hacer riquezas, como muchos se afanan día a día, quieren más, porque lo que tienen no les satisface. existe una línea muy fina en trabajar duro y trabajar duro para acumular riquezas. Y tú en tu corazón debes distinguir cuál es esa línea. El propósito divino del trabajo, escuche, fue para que trabajemos fuerte, ya que ese es el medio que Dios usa para proveernos de las cosas básicas y necesarias que necesitamos. Debes distinguir bíblicamente la avaricia de la mayordomía y no confundir una con la otra. Hermanos, de los 7 días que Dios nos ha dado, creo que podemos trabajar 6 de ellos y descansar un día. Y descansar el domingo, ¿para qué? Número uno, en primer lugar, para venir a la iglesia y glorificar a Dios y darle gracias a Dios por ese trabajo que te ha dado en los últimos 6 días. Y número 2, para que tu cuerpo descanse, porque necesitas descansar. Hay personas que no se toman ni vacaciones por el trabajo. ¿Sabes qué? Si no las tomas, Dios te las va a dar forzosamente. Y tal vez no una cama del Hilton, tal vez la cama del North Fulton, allá en Roswell, en el hospital. No, tenemos que saber distinguir. Ahora, Pablo dice, hay un modo como debemos trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Observen cómo continúa el versículo 28. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Ese adjetivo bueno en el original, agatos, connota aquello que es bueno en calidad y se refiere aquí a un empleo que honre a Dios. Bueno, bueno también se refiere a un trabajo legal, íntegro, moralmente bueno y no pecaminoso. Viste, hay trabajos que nosotros como cristianos no nos debemos involucrar. Por ejemplo, ser un bartender en una barra. No vamos a promover el alcohol. O un sitio donde hacen apuestas. No vamos a estar compartiendo eso. O un cualquier sitio donde se promueva la inmoralidad. No podemos, hay ciertos trabajos que no podemos estar ahí. Haciendo con sus manos lo que es bueno, subraya la verdad de que la norma es que cada persona sea responsable para proveer para sí mismo. El trabajador ejemplar hace todo con excelencia en el trabajo porque reconoce que su trabajo es el medio que Dios utiliza para proveer para los suyos. El trabajador ejemplar tiene una teología propia y del trabajo bíblica correcta y por eso se esmera a dar lo mejor para su empresa, su cliente, todo el tiempo. No solo eso. Últimamente, finalmente, el trabajador ejemplar da lo mejor de sus capacidades en el trabajo porque éste reconoce que él trabaja no para el hombre, no para el jefe, no para la empresa, sino que él mismo trabaja ¿para quién? Para Cristo. Colosenses 3, 22, 23. Y que se encuentra en el contexto laboral. Pablo dice allí en el contexto de empleados y patrones, dice, siervos, podríamos decir hoy día empleados, trabajadores. Trabajadores, obedezcan en todo a sus amos. Podríamos decir hoy día a sus jefes. Trabajadores, obedezcan en todo a sus jefes en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. ¿Por qué, Pablo? Pablito, ¿por qué? Todo lo que hagan. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Finalmente, ¿para quiénes trabajamos? Finalmente, ¿para quiénes trabajamos? Para Cristo. Recuerda eso mañana cuando te levantes y vayas al trabajo. Repórtate con Cristo. Ese es nuestro jefe. Y ese es el que tenemos que agradar. Por lo tanto, ¿qué espera de Cristo mañana de nosotros en nuestro trabajo? Lo mejor. Lo mejor. Excelencia total. Eso de dar el mínimo esfuerzo en el trabajo era antes de Cristo. ¿Se recuerda? Yo me recuerdo. Pero ahora no, en la nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Ahora trabajamos duro, con excelencia, damos lo mejor. ¿Por qué? Como para el Señor, para Cristo. Un día, hermanos, si usted está en Cristo Jesús, usted estará ante la presencia de Cristo Jesús, uno a uno, y usted tendrá que rendirle cuenta al Señor Jesucristo por el trabajo que usted tiene ahora en el presente, con la excelencia que usted lo hizo y la calidad. Así que debemos ser, trabajar duro, porque lo estamos haciendo para Cristo. Hubo una vez un jefe que se enojaba con su empleado, porque siempre en horas de trabajo, este empleado siempre está hablando, compartiendo el evangelio, hablando de cosas espirituales, de la religión. Y el patrono se enojó con él. Se enojó. Y de verdad que se enojó con de verdad. ¿Por qué? Porque el patrono lo escogió para trabajar, no para hablar. Siendo un mal testimonio para Cristo, siendo un mal testimonio para la iglesia. Y si queremos dar un buen testimonio para Cristo y su iglesia en el área del trabajo, debemos de trabajar duro, con excelencia, a lo que el jefe nos dijo que hiciéramos. Después, puedes utilizar la hora de almuerzo o en otro tiempo y compartir el evangelio. Pero en ese momento particular de las horas laborales, habla, trabaja y haz exactamente lo que tu patrón dijo que hicieras, con calidad, duro. No durante las horas de trabajo. Mejor no lo pudo decir Martín Lutero. Escuchen esta cita, porque me encantó. Cito: El zapatero cristiano cumple con su deber no poniendo cruces en los zapatos, sino haciendo zapatos buenos, porque a Dios le interesa la buena artesanía. O sea, que des tu mejor trabajo para producir los mejores zapatos. Fin de la cita. El trabajador ejemplar trabaja duro y da su máxima calidad en el trabajo, en todo lo que hace. Así que ya hemos visto que ahora en la nueva vida en Cristo, específicamente en el área del trabajo, el trabajador ejemplar es honesto. No solamente que es honesto, sino que también el trabajador ejemplar trabaja duro y con excelencia. Pero aquí también Pablo nos da una tercera característica que la vemos al final del versículo 28. Número 3, el trabajador ejemplar es generoso. El trabajador ejemplar es generoso. Observen al final del versículo 28. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Antes de Cristo, robábamos en las horas laborales, trabajábamos con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Pero ahora no. Antes, todo lo que ganábamos lo usábamos exclusivamente ¿para qué? Para nuestros fines egoístas y no para nadie más. Pero ahora en la nueva vida en Cristo es todo lo opuesto. es todo lo opuesto. Trabajamos duro y con excelencia. ¿Con qué fin? Con el fin de compartir nuestras ganancias con aquellos que están en necesidad. No solamente somos buenos mayordomos en el trabajo y con nuestras finanzas, sino que también somos, ¿qué? Filántropos. Los cristianos somos filántropos. Somos generosos con el necesitado. Aquí el que tiene necesidad es alguien que se encuentra con una gran dificultad económica. Y una necesidad en este contexto es algo primario, es algo básico, así como estamos hablando, como la comida, agua, techo. Debemos ayudar, ¿verdad? Porque nosotros ganamos tanto. Hay otros países que viven con un dólar o menos de un dólar al día. Nosotros no. En Estados Unidos todos aquí somos ricos, multimillonarios. Multimillonarios en los Estados Unidos. Todos somos ricos. Y por lo tanto, no solamente vamos a pensar en nosotros mismos, sino que también vamos a buscar la oportunidad de aquellos que están en necesidad. ¿Para qué? Para ayudarlos. Ayudarlos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, siendo buenos mayordomos con el dinero del Señor, porque no es tu dinero, es del Señor, de acuerdo a la Biblia. Siendo buenos mayordomos con el dinero del Señor, que Él nos provee con el trabajo que Él nos dio, porque tú crees que tú conseguiste tu trabajito. No, Dios te lo dio. Sin merecértelo. Dios te lo dio. Entonces, en base de eso, primero, obviamente, aquellos que son cristianos, generamos un fondo para suplir, ¿verdad?, nuestras necesidades básicas, comida, hogar, familia y otras cosas básicas. Segundo, generamos un fondo para nuestras ofrendas en nuestra iglesia local y nuestros misioneros en el exterior. Esto es solamente para los cristianos. Si usted no es cristiano, no, esto no lo aplica a usted. Tercero, generamos un fondo especial para ayudar a aquellos que están en necesidad. O solamente tenerlo en el pensamiento de que si hay alguien en necesidad, tú puedas contribuir económicamente en la vida de esta persona. Y exclusivamente empezando primeramente ¿con quién? Con los hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien todos según tengamos oportunidad y especialmente a todos de la fe. Si hay un hermano dentro de la iglesia, a ese es que el primero vamos a ayudar en su necesidad. Primero. Pero es que mi tía allá, primero la iglesia, tía. Ahora, aquellos hermanos que están en necesidad dentro de la iglesia, debemos ayudarlos en sus necesidades básicas. Y no solo nuestros hermanos en la fe, sino que también con los de afuera. Si existe un familiar, vecino, amigo que está pasando por una necesidad grande, también buscamos la manera de ayudarlos con sus necesidades básicas. Recuerden que Pablo llamó a aquellos que tienen recursos económicos, en aquel contexto eran los ricos, y como en el contexto del siglo XXI aquí en Estados Unidos, todos nosotros somos ricos, millonarios, aunque usted no lo crea. Dios nos llama a que a ser generosos. 1 Timoteo 6:17 dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos al compartir. Dios nos llama a que seamos generosos. Es difícil. En una cultura que es que el consumismo es grande y que queremos cosas más y más para nosotros. 2 casas, 3, 4, 15, 7, 20 casas quiero. Porque no, una no es suficiente. El Nuevo Testamento nos da un ejemplo de un grupo en una iglesia que era extremadamente pobre. Y aún en su pobreza, le rogó a Pablo, por favor, Pablo, te ruego, quiero participar en la ofrenda de la iglesia de Jerusalén, por favor. Concédeme esa oportunidad. Pablo ni se atrevió a pedirle a la iglesia, porque pobres también, eran pobres, eran los macedonios. Corintios, los corintios le habían prometido, no, yo voy a una ofrenda para Jerusalén. Pero se le olvidó enviarla. Y Pablo tuvo que recordárselo dos veces. Oye, la ofrenda que prometiste, ¿qué pasó? Y allí le recordó que los macedonios, sin capacidades para dar, rogaban, por favor, quiero dar. Quiero ofrendar. Porque sus hermanos en Jerusalén están necesitados. Y queremos compartir en esa necesidad. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? Que somos ricos, somos millonarios. Hay tanta abundancia en nuestros hogares, en nuestras chequeras, debajo de la cama. Y no pensamos en los necesitados, en personas que verdaderamente necesitan nuestra ayuda, especialmente los de la iglesia. Hay hermanos aquí que están pasando necesidad fuerte. Debemos de buscar quiénes son, orar y ayudarlos. No solamente con oraciones, sino económicamente. Es lo que está hablando nuestro contexto en este caso. Sí, debemos ser generosos. Así como Dios nos bendice materialmente más allá de lo que nos merecemos, así nosotros debemos bendecir a otros que se encuentran en necesidad. Me gusta como lo dice este comentarista, escuchen cómo lo dice, lo cito. El deseo de un cristiano de obtener mayores ingresos debería estar motivado por el propósito de estar en capacidad de dar más y ayudar más. Más allá de la provisión para las necesidades básicas de él y su familia, el cristiano prospera para poder dar. Como los demás aspectos de su vida, la ocupación de un cristiano, sea de forma directa o indirecta, debería, por sobre todas las cosas, ser un medio de servicio a Dios y a los demás. Fin de la cita. Yo quiero que aquellos que todos tengan en su corazón, ¿verdad?, que quieran hacer más riquezas, que este sea tu motivo. ¿Sabes qué? Quiero más para dar más a Cristo y a su iglesia y a aquellos que están necesitados. Ser el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Era el corazón de Pablo. El trabajador ejemplar es aquel que no roba, trabaja duro y con excelencia, y también es aquel que ayuda al necesitado. Escuchen cómo Pablo dice en Hechos 20:33, hablándole allí a los efesios, dice, ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que están conmigo. En esto les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esas palabritas las va a ver en palabras rojas en Hechos. ¿Por qué? ¿Quién las dijo? Jesús. Bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Hay otro que es al revés. El trabajador ejemplar es aquel que es generoso con los necesitados. ¿Hemos sido salvados para qué? ¿Hemos sido salvados de acuerdo a este libro de Efesios que estamos estudiando para qué? Para la gloria de Dios. ¿Se recuerdan? Efesios 1:5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Somos salvos para la alabanza de su gloria, y lo repite tres veces en el capítulo 1. 1 Corintios 10:31 nos confirma, ya sea que coman, beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. De igualmente manera, mis amados hermanos, trabajamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si ese no es tu propósito final, mañana cuando vayas a trabajar, ¿sabes qué? De nada sirve lo que estás haciendo. No para Dios, no para Cristo, no para su reino. Tal vez para llenar más tus graneros, pero no para Cristo. Cuando somos ¿cómo glorificamos a Dios de esta manera? Cuando somos trabajadores honestos, que no se roban nada en su trabajo, trabajan duro y con excelencia porque trabajan para el Señor y no para el hombre, y de sus ganancias sacan algo aparte para ayudar a aquellos que están en necesidad. Así que glorificamos a Dios en nuestro trabajo y a la misma vez exaltamos el nombre de Cristo. Y a la misma vez también somos un ejemplo de testimonio de la iglesia en esta sociedad tan que no produce en el trabajo. Te pregunto en esta mañana, ¿son estas tus características en este trabajo? ¿Cumples con las horas de tu trabajo? ¿No robas horas en el trabajo? ¿Ni robas tiempo en tu celular en las horas de trabajo? ¿Trabajas duro? ¿Das lo mejor de ti? ¿Te encuentras entre uno de los mejores trabajadores en tu empresa? ¿Estás por lo menos los primeros cinco? ¿Das lo mejor de ti? ¿Están tus clientes satisfechos con el trabajo que les rindes? ¿En calidad? ¿En precio? ¿En todo? ¿Ayudas a aquellos que necesitan? ¿Estás pendiente dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia? ¿Quién tiene necesidad para ayudarles? ¿Como los macedonios? ¿Eres generoso con aquellos que están en necesidad? Porque de eso se trata el trabajador ejemplar. Ahora en la nueva vida en Cristo. Una nueva vida espiritual que radicalmente transforma al trabajador. No necesitamos reformas laborales. Necesitamos a Cristo. Un corazón lleno de Cristo. Es mi oración que cada uno de nosotros seamos fieles en el trabajo. Que mañana cuando vayamos a trabajar, reflexionemos en estas grandes verdades que Cristo espera de cada uno de nosotros en el área del trabajo. Oremos.